Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es un día para analizar, reflexionar lo que ha pasado en las últimas horas con personas que están muy relacionadas al tema, por supuesto, como es la venta de las acciones de los máximos accionistas a Rastar Club, por supuesto a Chen Yansheng. Y también nos acompañarán nuestros amigos de Rombus, porque hoy hay que analizar también de otra manera todo lo que puede representar para el Real Club Deportivo Español todo esto. A las 7:01, porque sé que además se tiene que ir y no queríamos tampoco, bueno, en los monólogos tan extensos que siempre hacemos, quiero saludar, ya no sé, yo creo que lo voy a saludar como socio, ya no sé si como máximo accionista, como expresidente seguro, a Daniel Sánchez Llibre. Dani, buena tarde.
Hola, buena tarde, Javier. Buenas tardes a todos.
¿Cómo te tengo que presentar ahora?
Bueno, como Dani.
No, yo, ya, pero...
Yo siempre he sido Dani.
El título que va con Daniel Sánchez Llibre, ¿es el en estos momentos como máximo accionista o
bueno,
ya no?
En este momento sí, pero todos sabéis cómo está el tema. O sea, que si en este momento, junto con Ramón Condal, porque Ramón y yo sabéis que siempre vamos juntos, en este momento sí, pero esto tiene horas contadas, días o semanas, vaya, no, pero vaya... Presénteme como Dani.
Bueno, lo dejamos como Dani, sí. Expresidente del Español, sí. De momento aún máximo accionista, pero que dentro de días, semanas, meses dejará de ser máximo accionista y será un socio más, eso está claro. Dani, ¿cómo has vivido desde que se anunció oficialmente el lunes la venta de las acciones a Chen Yansheng estos días?
Pues... muy intenso porque la presión que había de los medios, de todo en general, de los accionistas, de los minoritarios, de los medianos, etcétera, pues muy intenso, con muchos nervios, porque esto ha sido una venta que se estaba planeando hace 6 meses, desde el mes de junio, concretamente desde la verbena de San Juan, y a partir de aquí pues ha sido un verano muy duro, prácticamente que no he podido salir con la familia, hemos estado cinco días fuera y el resto pues todo era tema venta y a partir de aquí pues intenso, Javier.
¿Cómo fue un poco el contacto con Chen Yansheng?
Pues mira, fue una cosa, digamos, una carambola. En la verbena de San Juan yo cada año la celebro con Ramón Condal, con Joan Sabatés, que ya lo conoces, sí. Con Fernando Molinos y con algún compañero más, y Fernando me dice, oye Dani, llama a un amigo que me dice que en una cena pues le estuvieron hablando de que un industrial chino estaba interesado en comprarte un club en España y a lo mejor puede ser. Incluso yo le dije, Nando, ya lo llamaré mañana porque estábamos en plan de fiesta, ¿no? Ya, llámalo, y lo llamé. Bueno, pues a las 48 horas habían aquí unos señores, entre ellos había un señor chino también, y empezamos a hablar. Mr. Chen no estaba aquí aún, ¿eh? Hablamos telefónicamente con él, lógicamente yo no, porque no soy chino, pero nos pusimos en contacto y Mr. Chen vino pues al cabo de 15 días y así empezamos en un mes de julio. Pues recordaré siempre que fue un sábado, que nos sentamos por la mañana a las 9 y nos levantamos a la noche a las 11. Hicimos un rato para ir a comer y así empezó todo. A partir de aquí, Mr. Chen pues venía cada 15 o 20 días o cada 3 semanas y empezamos pues a comentar.
¿Tú tuviste que viajar alguna vez a China?
Yo he estado en China, sí, pero no en la empresa de Mr. Chen. Fui a China por otra cosa, pero de momento yo no he estado en su casa.
Y cuando a lo largo de todos estos meses, y yo creo que hasta un año, se hablaba de que el grupo estaba ya casi cerrado el tema de la venta, que te había reunido que si un empresario brasileño, otro de Emiratos, de Qatar, otro chino que salió, el grupo Cerberus. ¿Cómo lo vivías tú todo esto?
Bueno, yo lo vivía... Llegó un momento que lo cortamos todo, porque venían muchos brokers, mucha gente que decía que tenía un magnate de aquí, de allí, de que si norteamericano, que si de los países árabes, etcétera, y llegó un momento, ya hace un año menos, que lo corté todo. Ya dije a todo el que se me presentaba en mi casa, le decía, oye, quiero ver los ojos del que quiero comprar, o quiero verle la cara, y si nos entendemos, pues vamos a seguir, pero... llegó un momento que corté ya el diálogo con muchísimos brokers, pero te digo una cosa, muchos, incluso te podía hablar de 20 o 25, porque hace más de dos años que venía gente, y bueno, y también a los que hablé yo en la verbena de San Juan, les dije, mira, que venga el señor este, nos sentamos y desde el primer día que conectamos, por la razón que sea, nacimos el mismo día, con una diferencia de 20 años, etcétera, etcétera, y yo tengo tres hijos, él también tiene tres, los tres son hombres, etcétera, y el comentario era, tú y yo tenemos algo en común, porque coincidimos en todo, ¿no? Y bueno, y así fue. Con los únicos que yo me senté, fue con el fondo con Cerberus, que nos sentamos, no sería mayo, junio o julio incluso, que hicieron una oferta, pero que no eran firme, hablaban de una oferta, pero jamás fue una oferta de decir, vamos mañana al notario o ya imprimimos toda la documentación. O sea, hablaban, parecía que les interesaba, pero jamás se llegó a un acuerdo final, nunca. Nunca.
¿Cuándo ves que esta empresa, Rastal Group, es lo suficiente fiable? ¿Te fías para decir, es lo que yo quiero para poder vender las acciones? Pues y poner en manos de Chen Yansheng el club.
Hombre, cuando una persona, hablamos un día, creo que era un viernes, el señor chino que estuvo en mi casa, pues... le hizo una llamada y el hombre dijo, yo vendré dentro de 15 días porque me interesa. Esto ya es un detalle, ya te demuestra que hay interés. Y al cabo de 15 días, efectivamente, estuvimos sentados desde este sábado, que te digo yo que empezamos a las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ya vino con un equipo, que es el mismo equipo que está viniendo ahora, y digo, esto es interesante. Nos volvimos a ver, empezamos a hablar. Iniciamos una due diligence, creo que fue en julio-agosto, y bueno, se notaba que había interés, y la última semana cuando estuvo aquí, que llevaba ya unos 15 días aquí antes de la firma, pues el interés ya era un hecho, en agosto había interés, en septiembre el interés cada día iba más, hasta que llegó el momento y dice, bueno, quiero firmar ya, y firmamos pues ahora hace 15 días escasos.
Yo sé que él ha estado viendo casi todos los partidos del primer equipo.
Los que estaban fuera, algún partido cuando el Español, concretamente el campo del Getafe, estuvo en mi casa.
¿En Cornellá dónde estaba él? ¿En el palco no estaba o sí?
En el palco no, y en el palquillo mío tampoco. Estaba. Estaba en un palco, digamos, al lado de las oficinas. Hay un palco dos allí que están vacíos y él estaba allí sentado.
¿Y nadie se dio cuenta de que él estaba allí? Nadie.
Nadie. Nadie, porque incluso estuvo en la zona esportiva porque quería visitarla y efectivamente lo vio gente, pero se le presentaba como un sponsor. Como un posible sponsor, porque claro, al tener él una empresa Rastal que cotiza en bolsa, tampoco podíamos hacer una noticia pública antes de que se enterasen en su país.
Sí, pues luego yo recuerdo que hace 15 días, algo así, o un mes, salió el nombre de otro empresario chino, o más que empresario, un inversor chino. No sé si era Yang Feng, algo así, me parece.
Sí, que por casualidad se llamaba Chen también.
Chen Feng.
Sí, no me acuerdo el nombre ahora. Salió Fosun, que es una empresa muy importante de China. Yo estuve en Fosun en el mes de noviembre del año pasado, una empresa que parecía que estaba muy interesada, y estuve hablando con ellos, nos atendieron a cuerpo de rey, nos atendieron bien. Ellos también han estado en el estadio, creo que fue en marzo, pero al final no se llegó a un acuerdo. Después volvieron en el mes de julio-agosto, pero ya estábamos comprometidos con Mr. Chen.
Bueno, hasta aquí ha sido un poquito la historia del conocimiento de Rastal Group, la unión o la fusión entre Daniel Sánchez Llibre y el máximo responsable de Rastal Group, como es Chen Yansheng. No sé si hay alguna anécdota, una curiosidad que contar antes de empezar un poquito también a hablar de a partir de ahora qué es lo que va a pasar.
Anécdotas hay muchas. En seis meses pues siempre pasan cosas, pero el gran problema aquí es que yo no hablo inglés y Mr. Chen tampoco. Yo no hablo chino y Mr. Chen
sí, claro.
No hablo español, pero tenemos al, a l'acompanyante de la...
Que se... Mau.
Sí, Mau, 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 que habla catalán, habla chino, como es lógico, y el castellano lo habla perfecto. Ha sido de un gran apoyo Mau, porque, en definitiva, ha sido el hombre que ha llevado la negociación él, porque Mrs. Chen decía una cosa y yo le decía otra y traducía. Ha sido un apoyo que sin la ayuda de Mau hubiese sido imposible pues llegar a un acuerdo.
¿Cuánta gente de la empresa de ellos ha estado y está ahora por aquí en Barcelona?
Bueno, ahora ellos marcharon el martes. Marcharon el martes y volverán en diciembre, ¿vale? Ahora está todo el proyecto de la compra de acciones y en este momento han quedado aquí, no sé si son dos o tres. Mau está aquí, hay un señor que no me acuerdo el nombre ahora, yo creo que dos o tres.
¿Y ellos siguen trabajando en el tema?
Sí, sí, ellos están encima de lo que está pasando, le van informando cada minuto o cada hora y la ilusión que tiene Raster y Mr. Chen es impresionante. Yo creo que él ha cumplido un sueño y creo que los pericos también cumplimos todos un sueño de poder verte el español en lo más alto.
Bueno, a partir de ahora, Dani, ¿qué es lo que va a pasar?
Bueno, a partir de ahora se han de comprar las acciones.
En estos momentos, él ¿cuánto dispone él en acciones? Teóricamente, con las que tú le has...
No, yo tengo firmado un contrato que me comprometo, yo y el grupo mío, que nos comprometemos a venderlo nuestro tanto por ciento. Que eso es un hecho porque está firmado. Las acciones aún no se han transferido, pero se transferirán pues cuando Mr. Chen quiera. Puede ser en diciembre, puede ser en enero, cuando él diga, cuando él quiera, ¿vale? Hay un tope y a partir de este tope, pues ya está. No. Yo no sé la cuándo será. Yo calculo que puede ser en diciembre, enero, tope. Creo yo, ¿eh? Pero esto ya no es un tema que dependa de mí. O sea, yo lo tengo...
Tú hablas del tope de tiempo, no de acciones.
Sí, o sea, tenemos firmada una opción de compra-venta y cuando Mr. Chen quiera, pues lo puede ejecutar con un máximo de plazo de tiempo.
De 5 meses. Yo de lo sé porque meses. Él lo dijo que sí, en 5 meses era el plazo de tiempo, sí, que él quería agilizarlo más.
Sí, claro.
Para poder llegar a hacer una junta
pero
general.
Pero tienen una empresa que está en bolsa y tienen que hacer las cosas pues a su tiempo.
Y en tanto por ciento de acciones, sí. La idea es llegar al...
Mira, él lo que quiere él es que ningún perico que quiera vender se quede pues con las acciones. Si cualquier perico que quiera vender, él está dispuesto a comprarlo todo, ¿vale? Hablando principalmente del pequeño, del accionista.
Del pequeño accionista.
Sí, de 10, de 20, 50, 100 o 50 o 200, es igual. ¿Por qué? Porque quiere entrar con buen pie y quiere pues que cualquier perico que se las quiera vender, pues él está aquí para comprarlas. Y te he de comentar que está siendo un éxito porque cada 30 segundos entran 4 o 5 emails de gente, que la conozco mucha, pero otra no, que quieren vender porque confían mucho en el proyecto de ese nuevo español que quieren hacer.
En principio, de cara a la junta de accionistas del día 22, bueno, yo creo que la mayoría es el 50,1, eso está claro, y eso
sí.
ya se tiene ahora, casi.
No lo diré esto.
No, pero bueno, que
no debo decirlo.
Que la idea en principio es que en la junta de accionistas, si él ya ha hecho la compra, pueda tener un representante, y si no, las acciones las tendrás tú, en
sí,
representación
pero,
de él.
Pero la junta esta... La familia Chen o Mr. Chen o Rastan no van a intervenirte en nada. Aunque las haya comprado, pues lógicamente su voto irá para la gestión de...
Actual, claro. Es el voto digamos, de Chen Yangsheng es para la junta actual en estos momentos.
Seguro. Y como posiblemente que las tengamos nosotros aún de acuerdo con él, porque en esas cosas tienes que ser muy claro, pues nuestro voto irá para Joan Collet.
Seguro. ¿Tú cuándo te quedas de acciones a nivel personal, Dani?
Nos quedamos un 5.
5%. ¿Pero ese 5% es para siempre, en el sentido, o eso irá luego para ellos?
No, ese 5% es entre todo el grupo nuestro, o sea...
Lo que era The Observer.
The Observer, Quique Bertrán, el grupo que hemos ido siempre juntos, en la parte proporcional, cada uno se quedaron tanto. A mí me puedo tocar el 1,5 o el 2, a Ramón Condal... otro 1,5, 2, después estará Quique, bueno, el grupo que siempre vamos juntos, el 5% lo repartimos entre todos. Y ese 5% él tendrá opción de comprar en un plazo de 4 años cuando él quiera.
Es decir, que la idea más o menos es que pasada la junta de accionistas, como ya se dijo, además ya es público lo que se dijo por parte de un representante de él a través de France Press, es hacer también una ampliación de capital y que él intente llegar...
Lo que no sé, Javier, si era un representante de él.
Bueno, hablaba de su empresa, ¿no?
Puede ser, pero yo como no lo
oí... De Hong Kong.
Sí, puede ser, o sea, no quiero decir ni sí ni no... porque es una noticia que me enteré el día de la...
Sí, el día de la rueda de prensa que hiciste, te lo preguntaron, sí. Y es que había salido la noticia de que iba a haber una ampliación de capital a partir de... La idea era enero-febrero, para que él tuviera un 80%, que me parece lógico, porque claro, si él quiere tener todo el control, tampoco...
De verdad, Javier, que de la noticia esta, yo me enteré por el periodista aquel que era de France Press.
Sí, de France Press, sí.
Sí, pero si es verdad o no, no lo sé, ni la he comprobado, no estoy al día de esto. La gran verdad es esta.
Sí, que del tema de la ampliación de capital, con él no lo hablaste.
Bueno, no. Cuando él siga el dueño...
Él decidirá entonces.
Él va a decidir quién será presidente, quién serán consejeros. Yo le puedo dar las opiniones.
Sí, porque él yo sé que en la entrevista además que yo le hice, que sí. él puso uno de las cláusulas, entre comillas, no sé si está en contrato o no, era que tú estuvieras.
Mira, yo
por lo
voy
menos
a hacer,
en esa transición.
Yo te voy a decirte una cosa, porque es lo que voy a hacer. Lo que me pidas se lo voy a hacer, ¿sabes? Porque una persona de China que se mete en el fútbol español, que la experiencia suya en este mundo pues es más bien mínima, si me pide que lo asesore, lo voy a asesorar. Hasta cuando le haga falta, no lo voy a dejar, porque es un amigo ya, es mi amigo, y a los amigos no se les abandona nunca. Pero él manda y él puede hacer lo que él quiera.
Lo que no te va a pedir es que seas presidente.
No, eso es una cosa que ya quedó clara.
¿Pero él va a ser presidente?
Es que no lo sé.
Yo se lo pregunté también y él dijo que tampoco tenía claro aún lo que él iba a hacer, si ser un presidente, digamos, como máximo accionista.
Si lo quiere ser, puede serlo.
Sí, claro, por supuesto, pero que la sensación que me dio es que habrá un presidente, pero ese presidente posiblemente a lo mejor no sea un presidente ejecutivo, sino que sea un presidente como institucional.
Sí. Esto es una cosa, sí, más o menos es así, porque primero porque te lo dijo él y segundo porque me lo dijo a mí. ¿Quién va a ser de verdad? Que no lo sé. ¿Qué lo quiere ser él? Pues tiene todo el derecho porque el máximo accionista, pasando del 50%, puede hacer lo que él crea más interesante. O sea, no. Discusión no hay ninguna aquí, ¿sabes?
Hoy ha hablado el presidente Collet,
sí,
diciendo que él está ilusionado también en todo este proyecto, que no sabe cuál será su futuro,
sí,
porque la
es que no lo sabe nadie.
No, por eso la decisión sí. la tiene él.
No puedo comentarte nada en esto. Joan Collet, he de reconocer que ha sido un hombre que se ha comportado como un caballero durante toda la...
¿Cuál es la primera vez que tenéis contacto Collet, el máximo... Bueno, Chen Yanseng y tú juntos?
Bueno, Collet estaba enterado de todo, porque yo se lo contaba todo. Y Collet ha sido un hombre que lo llevó pues como un secreto, porque era un secreto, ¿no? Y como tú has comprobado, no se enteró nadie del tema que se estaba haciendo, ¿no? Pero Collet estaba informado. Pero la primera vez que cerramos juntos con Collet, con Sergio, con Per Arnau, estaba mi hijo Dani, estaba los representantes de Mr. Chen, creo que era el jueves pasado, o el lunes o el martes, de que fuimos a cenar todos juntos.
Yo también me remito un poco a la entrevista que cuando hablé con él,
sí,
él ha dado de momento la confianza tanto a la dirección deportiva como al entrenador en estos momentos.
Porque es lógico que dé toda la confianza, porque yo siempre, cuando era presidente, siempre decía que lo que tenemos en casa para mí era lo mejor. Y en ese caso, pues lo que tenemos en casa hoy es Per Arnau, es Sergio, es una plantilla, que la plantilla tiene que tener siempre el apoyo máximo del presidente hasta el último perico. Y lógicamente, pues él ahora confía con lo que tenemos.
La otra cosa que luego, claro, en estos momentos, si hay que tomar una decisión, por ejemplo, si las cosas, yo espero que no, pero que las cosas desgraciadamente no fueran bien, la decisión la tiene que tomar el actual presidente,
este momento,
tiene que consultar.
Hombre,
en este momento.
Por digamos, por educación, sí, hay que consultarlo, pero en este momento hay un precedente. Y lo que va a hacer Joan Collet, tiene que dar un paso, que no tiene por qué darlo ahora, no tiene por qué dar, te estoy hablando del tema esportivo, ¿eh?
Sí, hablo del tema deportivo.
Sí, sí, si tiene que dar un paso, lógicamente me va a llamar y lógicamente yo voy a llamarlo, vía Mau, ¿no?, siempre, pero en este momento no hay por qué tomar una decisión.
No digo hoy, ni mucho menos, digo, yo espero que no se tenga que tomar ninguna decisión hasta que él... llegue aquí y entonces ya no haga falta que se llame a nadie, sino que él pueda tomar las decisiones concretas.
Pero la decisión del tema esportivo dependerá siempre de Óscar.
De Óscar Pedernal.
Sí, siempre, porque incluso te digo que este verano estuvimos sentados con Óscar en el despacho mío, no con Mr. Chen, pero sí con un representante suyo, y la decisión tenemos... yo te diría que el mejor director esportivo de toda España, porque sin tener nada, el español se ha mantenido y hemos hecho unos papeles dignos. E imagínate lo que se puede hacer si hay un poco más de tranquilidad financiera.
Claro. Bueno, hablando del tema económico,
sí.
Él también en la entrevista, y también creo que lo comentó en la entrevista que le hicieron antes en TV3,
sí.
Que él va, su primera aportación son 12 millones de euros.
Sí.
¿Este dinero dónde va?
Mira, el objetivo principal hoy es el tema de Hacienda, porque el tema de Hacienda es un tema muy complicado, es un tema que el español tiene y debe, como todos los equipos, estar al día, y dinero que entre se va a ir todo, pero todo, todo al 100% Hacienda, que es lo más importante. Pero no digamos nada hasta que Mr. Chen no entre.
Pero ese dinero, él dijo que lo iba a poner ya, en principio.
Bueno, sí, esto... Javier, permíteme que no te lo conteste.
Ya, claro.
Sí. Estamos hablando, hemos comentado mucho y hay cosas que no se pueden contar.
Eso es lo mejor de todo, las cosas que no se pueden contar.
Claro.
Desgraciadamente. Claro. Pero sí que va a haber primero el tema del pago a Hacienda y lo del crédito sindicado, ¿cómo queda entonces?
En el momento de la venta de acciones, pues se va a solucionar lo del sindicado.
¿Y solo quedaría entonces lo del campo?
Bueno, es que solucionado Hacienda y solucionado el sindicado, al español se le abre una luz que porque es mucho dinero que se paga cada mes para el sindicado y para Hacienda. Entonces, solucionado esto, te digo que está solucionado todo. Incluso, yo te diría más, solucionada Hacienda, el club puede andar y puede seguir con el sindicado porque el sindicado se ha pagado cada mes, jamás hubo un atraso, o sea, no... El problema principal hoy es Hacienda.
Es el tema de Hacienda.
Sí. Lo otro no es tanto problema. No quiere decir que no sea un problema, pero es un problema que el español puede seguir con toda la tranquilidad del mundo si se soluciona el tema de Hacienda.
La Liga ya lo sabe todo esto.
La Liga y todo el mundo. No sé cómo se dice ahora en inglés, pero el día que firmamos el contrato de compraventa fuimos el top trending, o no sé cómo se dice, que los más leídos de eso de los WhatsApps, internet o redes, o no sé cómo va yo esto.
Bueno, es trending topic, pero
trending
bueno,
topic esto, sí. Sí, perdona, ¿eh?
Pero es igual, no, que tampoco importa mucho, ¿eh? Sí. Se habló también, y el propio Mr. Chen habló y lo comentó, del tema de los fichajes en invierno. Sí. ¿Va a haber una inversión para el invierno, si lo pide el Óscar Pedernal?
Sí, cuando Pedernal pida, el señor Chen va a decidir si lo hace o no. Pero vamos a ver, aquí empieza un proyecto que puede ser, que será fantástico, un proyecto que como dije yo en la rueda de prensa, es un sueño. Y es un proyecto que Mr. Chen primero tiene que aterrizar. Y una vez esté aquí, vamos a hablar, vamos a comentar y vamos a hacer lo que necesite el club. Lo que necesite el club, pero vas a ver el cambio que tendrá este club con la entrada de Mr. Chen. Te lo digo en serio.
Entonces, porque, sabes que la gente conozco, está ya con ganas de ver las cosas.
Sí. Es un proyecto interesantísimo. No, te lo digo porque... Como he convivido 5 meses con él, pues sé lo que pretende hacer. Y será muy grande.
Es decir, a partir del 1 de enero, recordemos que además desaparece ya el nombre del campo, las camisetas se van fuera.
Sí.
Yo creo que la idea que tiene él, por lo que yo pude hablar y comentar es también sponsorizar el tema de la camiseta y el nombre del campo, pero no con el nombre de su empresa en sí.
Él está trabajando en China ya para todos los proyectos estos, incluso supongo que te lo dijo él, hacer alguna gira por China.
Sí, sí.
El próximo verano, y él está trabajando ya todo el tema, él y su equipo, porque es una empresa tan grande que tiene un gran equipo, y este equipo es el que le ayuda, pero el español hoy es muy famoso en China ya, muy famoso en China, porque en China hay una locura por el fútbol, y más por la Liga Española.
Hasta el presidente de China es un enamorado del fútbol.
Sí, es verdad, y es como asignatura, todos los colegios tienen que tener un campo de fútbol para que los niños pues aprendan, y están locos por el fútbol.
¿Tú crees que esta historia tan ilusionante que va a vivir el español y está viviendo en general la gran afición del español, va a durar mucho en el sentido, o va a ser algo efímero con el...
No.
Porque
no,
él, como algunos decían, no, ese vendrá, hará 2-3 años y luego se irá.
No. Él le encanta la ciudad, porque esto es un hecho que a los chinos, Barcelona, les encanta, le encanta la ciudad, le encanta el estadio, le encanta la zona deportiva, le encanta el fútbol y le encanta el español. O sea que viene para quedarse. Viene para quedarse porque es joven, tiene 46 años. O sea, es una persona joven que ha triunfado en la vida en los últimos 20 años. Es un hombre que ha trabajado como un jabato y lógicamente, pues si la afición suya es el fútbol y del fútbol tiene que hacerte una empresa futbolística que la rinda, pues aquí está el tema. Javier está enamorado de la ciudad, enamorado de la Liga Española y enamorado del mundo del fútbol.
Bueno, espero que el sueño que él tenía y que transmitió de jugar la Champions se pueda cumplir.
Bueno, yo nunca hablo de Champions porque cuando hablo de Champions o de UEFA, en las épocas mías, a partir de aquí íbamos para abajo.
Ya, pero tú recuerdas que el otro día dijiste que íbamos a quedar íbamos a ser de los 4 o 6 equipos más importantes de la Liga.
Es que lo vamos a ser. Después del fútbol, si la pelotita entra, es una cosa, pero que seremos una SAT muy importante dentro del fútbol español, seguro.
Bueno, tú ya sabes que seguro. Si tienes buenos jugadores, tienes más opciones de hacer todo esto.
Lógicamente, sí.
Del tema del límite salarial, cuando pase todo, se haga el pago de Hacienda, etcétera, etcétera, todo esto también, a nosotros el límite salarial nos va a subir.
Seguramente que sí, pero esto es un tema que ha salido hace menos de 4 años. Yo hace 4 años que no voy a la Liga, o 4 años y medio, porque iba Joan Collet desde que entró como presidente. Esto, lo del límite no existía cuando yo estaba. Entonces, dependiendo de los números, de los ingresos, dependiendo de los ingresos que tienes tú, pues te dan un límite para el tema futbolístico. Pero no lo conozco bien, ¿eh? Si me preguntas qué límite tiene el español hoy...
No, yo simplemente hablo en general de este tema.
Cuanto más presupuesto y cuanto más ingresos y cuanto más capital tengas, pues lógicamente el límite pues sube.
Después de la rueda de prensa...
No será problema esto.
No, claro, si se paga el tema de Hacienda, todo esto cambia radicalmente.
Sí.
Si te voy a preguntar que si después de la rueda de prensa del martes has hablado con la oposición, te ha llamado Genética Perica o algo.
No hemos tenido contacto. Es cierto que me llamó Néstor antes de la rueda de prensa. Es cierto que me hicieron una oferta, pero también es cierto que a partir del día pues ya no comenté nada con ellos.
¿Tú qué les pedirías a ellos, Dani?
No, ellos son pericos, que es lo más importante, y pedirles, yo no les pediría nada, porque ellos están en su libertad de comprar acciones a 80, son libres de hacer lo que ellos crean para guardar pues los intereses suyos o las acciones suyas. No tengo nada en contra, ¿eh? No tengo nada en contra en el sentido de que compren acciones a 80. De verdad te lo digo, que cada uno haga lo que él quiera. Lo que sí yo tengo que decir, que yo animo a un pequeño accionista que compre las acciones para Mr. Chen, porque al final es el proyecto esto de todos los pericos. El proyecto de Genética Perica también es un proyecto, pero yo en este momento el proyecto que me gusta a mí es el de Raster, te lo digo en serio, porque es así. Todo el mundo es libre de hacer lo que él quiera.
Pero ellos te ofrecieron pagar tus acciones o comprarlas en su momento, como comentaste el otro día.
En su momento, sí, en su momento, y en este momento te hablo de dos años o tres o un año y medio que siempre me decían que me las compraban a un precio, y pero mi condición era una, que me sacasen el crédito sindicado.
Porque, claro, el tema de los avales.
Claro, exactamente, y el momento del crédito sindicado, es cierto que la última conversación me dijeron que me lo sacaban, y de esto hace una semana o 15 días, pero también es cierto que yo estaba muy comprometido con Mr. Chen.
¿Y por qué ellos han ido tan tarde en eso, si de verdad lo querían?
Bueno, yo creo que ellos han tenido 4 años, porque en 4 años yo no he comprado ni una acción. Si querían comprar acciones a 80 euros, han tenido 4 años. No los han comprado, seguramente que no les interesaba. Pero la acción que han hecho ahora la podían haber hecho hace 1 año, 2, 3 y 4. Porque desde que me fui no he comprado ni una acción yo. Al contrario, he vendido alguna. De gente que me pedía acciones.
La gente que quiera entrar en ese proyecto de Rastal Group, de Mr. Chen, y vender sus acciones, ¿qué tiene que hacer, Dani?
¿O cómo?
¿Qué tiene que hacer la gente que quiera vender sus acciones ahora para entrar en ese proyecto?
Pues mira, tienen que mandar un email, creo que ya te lo dije, a CV, Cáceres Valencia, @dani.es, que está Víctor Pérez, que ya lo conoces tú, y solamente que mande el email diciendo tengo 10 acciones, una o 21, y ya le mandaremos otro email con el nombre del notario para que vayan allí con el certificado de las acciones, que es muy fácil esto, y se las pagan. Y ha pasado bastante gente, ¿eh?
Sí, me imagino. Supongo que sí. Yo es un caso hipotético. Si se llegara con todo esto a un 60 y pico, 70, ¿habría la opción de aún de la ampliación o ya es posible que Mr. Chen decidiera?
No, pero es que si no hay ampliación, no hay proyecto, porque el dinero que meta Mr. Chen o quien sea tiene que ser vía ampliación de capital o vía préstamo. Pero claro, si en vez de ampliación de capital, que no se ha de devolver nunca, ni paga intereses, es un préstamo, pues estamos en la rueda del préstamo. ¿Entiendes o no? Que paga...
Sí, sí, por supuesto.
Claro, ahora yo hago una ampliación de 50 millones de euros, pago Hacienda y ya me he sacado todo muerto.
Claro.
¿Sabes? Ya está.
Bueno,
el capital queda en un club. El préstamo hay que devolverlo en 1 año, 2, claro, 3 o 5, pagando intereses. Y la ampliación no paga intereses. Y no se devuelve, que bueno, es solo bueno.
Bueno, son las 7:33. Está con nosotros también Román Martínez del Esportivo, que tú también conoces. Román, no sé si te queda alguna pregunta para el, de momento, un máximo accionista, pero que dentro de nada será un socio más del Español, aunque siempre tendrá el
un
título.
Un accionista más, porque como mínimo, entre todos, tenemos un 5.
No, pero que... Pero el título de expresidente siempre te va a quedar.
Esto sí, ahora, sí, esto sí.
O president, per molta gent serà president, no? Veus com contesta. Bona tarda, Dani, no?
Hola, digue'm.
Primer de tot, jo l'altre dia et vaig veure, ho comentava amb altres companys, una mica cansat. No?
Sí.
Et vaig veure fatigat, no? Sí, les respostes eren enèrgiques, però,
sí,
però estaves cansat.
És veritat.
Per això, no has dormit gaire, no, aquests últims dies?
Home, però... mira, jo ja tinc uns anys, faré 65 anys ara el 22 del 12. Llavors, esclar, hi ha alguns dies que hem anat a dormir a les 4. El dia que es va fer mal el contracte, vaig arribar a casa a les 4. Després, tota la pressió aquesta ja m'afecta més ara que fa 5 anys i 10. Lògicament, el cos humà pues, té un aguant, i l'aguant meu, bueno, pues, arriba un moment que és el que és. No el mateix ara que fa 5 anys. Lògicament estava cansat. I estic cansat encara, eh? No he fet vacances aquest any pel tema aquest. 5 dies, és cert que me'n vaig anar, però no he tingut vacances.
Des de certs sectors es diuen que li has ficat una altra gol a Genètica Pèrica. No sé si...
Jo no faig gols. No.
Bueno, ja m'entens per on vaig.
Ja m'entens.
Sí.
Sí. No, és que no és un gol. Tothom sabia que... Jo sempre havia dit públicament... El primer que vingui em pagui les accions, que ens hem d'entendre amb el preu, perquè jo no he donat mai un preu, mai havia donat un preu a ningú. Sí que és cert que m'han ofert preus a mi, però la condició, única condició, és que es tenien que fer càrrec del crèdit sindicat. Qui vol manar en un club o qui vol estar en un club, lògicament es té que fer càrrec, com es feia antigament, es feia càrrec tothom de les deutes que tenien amb els que sortien, no sé si m'entens o no.
Sí, sí. I aquesta, no sé si dir-ho, aquesta contundència contra la genètica perica té a veure en què pot...
Contundència no.
Bueno, en la resposta l'altre dia té una... No, tenies perfilat el discurs, era un del senyor Chen, el projecte il·lusionant, i després vas anar contra ella diverses vegades. No sé si això és perquè
no.
Hi ha por o cert nerviosisme de que no s'arribi a aquest 50% de l'accionariat.
Bueno, jo de por garanteixo que no en tinc cap. No en tinc ni una perquè estic convençut del que estic fent. Si hagués estat convençut que no podia arribar al 50 com aquest, lògicament no faig tot el tinglar d'aquest. Quan una persona dona un pas així és perquè té l'altre peu ben apoyat a terra. O sigui, no fots un pas per fotre una trompada. Saps? Això no vol dir que el tingui, ojo.
Sí,
però
sí.
Sé el que m'estic fent.
Sí, sí.
A part que tu, Dani, sempre has comentat que en cas de vendre les accions i... Siempre habías comentado que en caso de vender las acciones sería alguien que tuvieras que el club queda en buenas manos, no en manos de cualquiera.
Lógicamente, dar un paso aquí, un paso así, para mí es un compromiso fuerte y gordo.
Claro, porque es un poco también es un proyecto tuyo.
Sí, sí, claro. Es que, bueno, el proyecto no es mío. El proyecto será de Rastad, pero yo tengo que vender las acciones y tengo que dejar el club... o la SAT en unas manos que haya futuro. Vender las acciones al primero que pasa para que después lo reviente todo, no es el plan este. Aquí sí que me juego el nombre y me juego mucho, ¿sabes? Y estoy convencido, si hemos dado este paso, es porque estamos convencidos todos, y cuando digo todos, digo yo y el grupo que está conmigo, porque yo no tengo el 50 como uno yo, como Daniel Sánchez Libre. Aquí juega Ramón Condal, juega Quique Bertrán, juega Marcote, juega Ana María, etcétera, 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 etcétera. O sea, todos hemos jugado esto, porque yo solo es imposible. No, es que no lo podía hacer, porque Ramón Condal y yo tenemos el 30 y pico, un 33 creo, un 32 como algo, ¿sabes? Aquí hay el apoyo y hay los consejos de ese grupo que hemos estado siempre juntos, siempre, desde el primer día, todos, ¿me entiendes?
Una última pregunta, Roman, para acabar ya.
Tinc una última pregunta.
No,
jo suposo que tu saps que amb l'aposta del grup Rasta, amb el Mr. Chen, t'hi jugues molt personalment pel fet de que si en l'hipotètic cas que això al 100% no es pot assegurar que surti bé la cosa, o que el senyor Chen, jo crec que el que he palpat, que la poca té el perico de peu, és que potser aquest senyor en 3 o 4 anys es cansi d'aquesta joguina, no? De l'Espanyol.
És que no és una joguina, és que aneu confosos amb això. És que per Raster no és una joguina, ni moltíssim menys. Ja. Raster aquí farà una inversió molt forta, molt forta. Si dius, mira, compro una joguina com tu dius, o compro una cosa que em costa pues, mig milió d'euros o 300.000 euros, si en tinc més, pues, llavors pots dir, mira, no m'interessa i foto el camp, però la inversió de Raster aquí serà una inversió potente i no és una cosa per anar a jugar, no és una cosa per dir, vinc i d'aquí un any foto el camp perquè ho perdria tot. M'entens o no?
Sí.
No és el cas, ja pots estar segur que no és el cas per les ganes que en té. I mira, jo com vaig entrar com a president l'any 97 em pensava que estaria sempre aquí i va arribar el moment que un diu prou, però sentint el club i sentint l'Espanyol i ajudant tot el que he pogut, que ha sigut poc, però algú he fet.
I l'última d'anècdota.
Sí.
Té un jugador preferit? Algun que li hagi agradat?
Qui, ell?
Sí, clar, de l'actual plantilla. Si
em va fer el comentari d'un. Em va fer el comentari d'un, però permetem que no el digui. I inclús li va fer al Sergio i li va fer a l'Òscar. Li va dir, me gusta mucho este. Però...
I no ens ho diràs, això tampoc.
No, però això va ser una anècdota.
No serà el que n'ha renovat ara?
No me comentó, no. És un xico muy joven, eso sí que te lo digo. Quizás por la edad y por el tema este, pero hizo el comentario Javier de me gusta este. ¿Sabes?
Por cierto, el tema de Caicedo, ¿algo tiene que ver con toda esta llegada o ha ido totalmente distinto?
No, esto, si no recuerdo mal, Joan ya lo está preparando desde el verano y han llegado a un acuerdo hace 24 horas. Lo cual estoy contento porque, bueno, porque es un buen jugador, porque es un referente y porque es un chico que le veo futuro y porque es joven aún.
Mira, joven. También es joven, como dijo Mr. Chen.
No sé qué edad tiene, creo que tiene 26 o 27 años, ¿no? Caicedo.
27, ha hecho en septiembre.
Por eso, sí. Es un chico que hay futuro.
Bueno, Dani, ¿alguna cosa más? Y sobre todo agradecerte estos minutos en Tiempo de Español.
Me has llamado tanto, Javier, que al final te he dicho sí, venga, vamos a hablarte un rato.
Hombre, claro, ya tocaba. Hacía 1000 años.
Bueno, pues que no hablaba en directo así, igual hacía 4 años desde que no soy presidente.
No, en 24 horas, ¿no?
No era en el 24 horas.
Ah, en 24 horas, sí, es verdad.
Hace 2 años.
Sí. Pero fue años. una cosa muy especial.
Sí, aquella. Sí. Bueno, este año hacemos otro 24 horas también.
Bueno, pues si me invitas vengo también.
Sí,
venga.
Pero tendrás que venir con Mr. Chen.
Ojalá.
Y Mao,
claro.
¿Cuándo lo hacéis esto?
Pues a principio de febrero, depende de la Copa, de los partidos de Copa.
Vale. Bueno, pero ya no me... El hombre interesante ya no voy a ser yo, ya será Mr. Chen con Mau.
Bueno, pues
no está mal. Invítalos a ellos.
No, hombre, a ti también.
Yo los acompañaré.
Por supuesto.
Venga.
Dani, recordemos también que los que quieran comprar, vender sus acciones a Chen Jansen, en este caso ahora estás tú, tienen que enviar un correo a cv@dani.es. ¿No es así?
Exactamente. Pero puedes decir también el de genética que se lo merecen también,
Pero a mí no me lo han enviado, así que no lo sé.
Entonces. Yo no lo sé, de verdad te lo digo.
No, yo tampoco.
Muy bien.
Dani, pues muchas gracias por aclarar estas cosas y sobre todo por explicar un poquito también algunas de las anécdotas que se han vivido a lo largo de tantos meses.
Cuando haya pasado todo ya te las contaré, porque son anécdotas, bueno, tampoco es que haya pasado nada, pero lo que es cierto es que lo que les gustó más fue un restaurante que les trajo el primer día y me ha dicho, Dani, quiero ir siempre al restaurante este.
¿No será chino?
No, es uno de la costa.
Al señor Chen yo creo que también le gusta el jamón.
Sí, es un restaurante de la zona mía, de aquí en Maresma. Y dijo, tenemos que ir siempre al restaurante este porque es donde nos conocimos mejor.
¿No será la Hispania?
No.
Ah, tampoco.
No voy a decir nombre.
Ah, tampoco. No. Hombre, no. Le podemos pedir unas cuñitas también.
No.
Vale.
Es el restaurante que quieren ir porque fue el primer día.
Ya sé cuál puede ser.
Sí, pero no lo digas.
Ya sé cuál puede ser.
Bueno, y allí pues digamos que se rompió el hielo a la hora de la comida, porque al principio, cuando nos sentamos a las 9, no se conocía nadie, y bueno, no es que estuviésemos tensos, pero era pues una
reunión importante, claro.
Muy importante, sí. Y en la comida pues ya empezamos, prueba esto, prueba lo otro, comete esto, y le gustaron, y en fin, tuvimos bien.
Dani, muchas gracias.
Venga, Javier, un abrazo a todos.
Gracias. Chao. Las 7:43. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y nuestros amigos de Rumbus que están por aquí, que han escuchado la entrevista con el, de momento, máximo accionista, analizaremos a nivel económico también todo lo que puede pasar a partir de ahora.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
...7:45 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo... ...nos tomamos nuestra primera estrella del programa... ...hoy el femenino lo vamos a dejar hasta mañana... ...porque no va a dar tiempo de mucho más... ...queremos escuchar también la buena noticia... ...aunque ya se conocía de la renovación de Felipe Caicedo... ...y escucharemos a Felipao... ...también ha hablado el presidente Collet... ...así que a la salud de todos... ...y espero que de este proyecto... Nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Espero que el domingo también busquemos buenos momentos estrella. Les puedo adelantar algo. Va a haber novedades en el lateral derecho. Mañana confirmaremos. Y no será Javi López. con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:45, una pausa y nos vamos con Rombus hasta que ellos quieran.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani.
Siete y 7:46, nos vamos a Rombus. Yo les tengo que pedir disculpas porque primero Robert me dice, tengo que grabar. Digo, hombre, grabar no queda bien hoy. Y además le comento, no, pero Gonzalo prometió que iba a venir.
Sí, señor.
Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? ¿Del tema financiero de toda esta historia?
Bueno, la verdad es
que... ¿Cómo lo veis a nivel económico?
Estamos en una semana apasionante. Te lo he dicho antes fuera de antena, te lo digo ahora en antena. Felicitarte por la gran cobertura que has hecho de todo el tema, porque realmente ha sido una semana movida, intensa e ilusionante para los pericos. Yo lo veo de forma positiva. Pienso, parece un poquito de resumen, el Español todos sabíamos que estaba en situación de quiebra técnica, es decir, estábamos en una situación en la cual nuestras deudas están muy por encima de nuestro activo. Si no pagábamos y no venía alguien que ponía dinero, esto la única solución era pues irnos a la...
De concursar, pero sí, eso sí, no podía sí. ser con concursar, el tema de los avales.
Pero correcto, aquí está este problema. Con lo cual, solo quedaba esta salida... Y ya venimos hablando desde primavera, pues de todas estas opciones, todos los grupos que supuestamente salían, que si venían, que no venían, chinos ya habían salido todos los que quieras y más. Y bueno, al final se ha concretado el tema. Ahora explica muy bien Dani, aparte ya lo voy haciendo estos días, pero explica muy bien pues todo el tiempo que han llevado, todas las negociaciones que han tenido entre ellos, todos los entresijos que no sabemos y posiblemente sabremos más adelante, pero que hoy todavía no sabemos. Pero sí que pienso que realmente es una salida muy positiva para el club.
¿Qué sabéis de este grupo? ¿Lo habéis mirado ya, supongo?
Sí, yo te puedo decir que este grupo realmente es una empresa fuerte. Como tal, nace en el año 2000. En este momento tiene una cotización en bolsa superior a los 3.000 millones
de dólares.
En este caso estamos hablando de dólares. El año pasado, yo tengo aquí algunos números, pero tuvo unos ingresos de 400 millones de euros con un beneficio neto de 38 millones. Es decir, que estamos hablando de una compañía fuerte, sólida, Mr. Chen, vamos a llamarlo Mr. Chen, que creo que es como los pericos ya lo vamos,
no, no,
lo vamos
hay conociendo. Hay que llamarle Mr. Chen ahora.
Y es así. Es una de las familias más ricas y más poderosas en China, está dentro de las 300 familias más importantes. Es decir, no estamos hablando de un don nadie, hablamos de alguien que, como bien ha comentado Dani, pues lleva ya 20 años creando un imperio que se dedica a los juegos electrónicos, sobre todo a todo el tema de coches teledirigidos, que esa es su buque insignia, y tiene firmados acuerdos y licencias, creo que son con las casi todas las principales marcas de coches. Es decir, él puede a escala hacer todos estos coches y poner la marca. Es decir, no estamos hablando de imitaciones, sino tiene unos contratos importantes. Con lo cual, pienso que es alguien que, como ha dicho Dani, y entendiendo los números que estamos hablando, tiene una voluntad de permanencia en el club. Porque si realmente vamos a cumplir los números que estamos hablando, se van a cumplir las expectativas de inversiones de las que estamos hablando, inversión final que puede rondar alrededor de los 60 millones de euros, pues hombre, es alguien que no veo que venga a quedarse 2 años o a intentar revender el club, sino esto va a ser un tema de ir paso a paso ir consolidando etapas. Evidentemente la primera, ahora sí que es cierto que ellos internamente ya han firmado su primer acuerdo de venta de sus acciones, de su participación, que rondará pues alrededor de ese 43, 44 que estamos hablando. Dani ha dicho que él controla un 33 más el resto suyo, pues puede ser que lleguen a este 43, 44. Luego todo estará condicionado, evidentemente, a superar ese 50...
No, teóricamente ese 50%, era un 46,1, me parece.
O 46,1. Sí, estamos ya cerca de ese 50...
45,1 era la compra.
O 45,1.
Sí, exacto.
Quería llegar a un 56.
Correcto. O sea, de
una yo creo que van a pasar el 56%.
Entre un 45 y un 56.
Antes de la junta pasan del 56%.
Correcto, porque ahí hablamos del dinero que ellos están dispuestos a pagar. Es decir, entre un 45 y un 56%. Ahí es donde está el margen por el que ellos pagan.
Luego irá el tema de la ampliación.
Correcto. Ahí es
cuando llegan a un tope, sí.
Exacto, en ese margen es donde pagan, hasta el 56 pagan 78 euros por acción. Sí. Todo el resto va a ir en función de ampliación de capital, como bien ha explicado Dani. Es que si no, no hay manera de meter el dinero en el club y de poder sanearlo. Siempre se tiene que hacer vía ampliación de capital, que es donde el resto de accionistas se diluirán. Tendrán una participación más pequeña por un club saneado y que va
a... No, es que aparte la gente que haya vendido las acciones no va a volver a comprar acciones.
Eso por supuesto, eso por supuesto.
Y luego después, por el tema que decía Robert, hay todo el tema del fair play financiero. Si tú, para saltarte, entre comillas, las normas de la FIFA, lo mejor es una inyección de capital directo, que también Peter Lim en el Valencia hizo lo mismo. Dio un crédito, pero hay otra parte, si mal no recuerdo, 80 millones de euros en ampliación de capital.
Correcto. Pero al final es el capital, es lo que te permite el fair play financiero este que estamos hablando, poder asumir otros niveles. Correcto.
¿Cuándo creéis que puede llegar el tema de la ampliación de capital?
Mira, ahora inicialmente...
Hay 5 meses, desde el 1 de noviembre hasta... Hay 5 meses de margen, que es lo que marca el acuerdo.
Ahora hay una ampliación
hasta
de capital.
El 31 de marzo sí. Será, ¿no?
Sí, yo creo que en esta junta ya se sabrá más o menos cuál es el capital que disponen.
Exacto.
De tanto por ciento de acciones, porque Dani va a votar a la presidencia.
Uh-huh. Sí, correcto.
Entonces ya se sabrá el tanto por ciento a partir de ahí... Puede ir más o menos rápido el tema de la Junta General de Accionistas, o la extraordinaria en este caso.
Sí, sea una
porque hay que hacer una extraordinaria primero para el tema de la ampliación de capital y luego para elegir o no nuevo presidente.
Exacto, es que tendrá que haber en esta primera junta, evidentemente, aquí...
Una pregunta solo. Sí. En esta junta, la que va a haber ahora en diciembre, ¿se puede aprobar la ampliación de capital ya?
No, todavía no.
No se puede aprobar.
Entiendo
tiene que haber otra.
Correcto. Entiendo.
¿Cuánto tiempo de margen tiene que haber entre junta y junta?
Eso lo desconozco.
Tiene que ser los estatutos.
Sí, los estatutos no sé exactamente cómo...
Pero según los estatutos del club, por ejemplo, en una junta ordinaria, tienes que avisar con 50 días hábiles de margen. Entonces, pero claro, al haber la junta ordinaria, no sé si hay que también esperar un margen, pero yo no creo que antes de finales de enero no se podrá.
No, enero-febrero es
enero,
el
febrero,
margen,
sí, yo
es
creo
el
que
margen
que...
para la Junta General Extraordinaria.
Sí, yo creo que estará ahí, porque aparte también, cuando, o sea, para hacer una ampliación de capital, has de proponerlas, de explicarlas, es decir, no vas a una junta y de repente la sacas y ahí...
No, claro, en la junta, en el orden del día de la Junta General Extraordinaria habrá que aprobar la ampliación de capital.
Exacto.
Y luego, teóricamente, el tema de la presidencia.
Correcto. Que la ampliación de capital se tiene que aprobar con un mínimo del 65% de las acciones. Que ahí está también un poco el caballo de batalla de... que sabes que tienes un pequeño margen de pequeños accionistas que te pueden aprobar la ampliación de accionistas, la ampliación
de capital.
De capital. Claro, ahí estás jugando con esto, si me permites.
Sí,
lo de
genética perica.
Lo han enviado, pero a mí sí. Y el mail de genética perica es geneticaperica@hotmail.com. Para el que quiera comprar
están pagando
acción,
a 80
euros la acción. geneticaperica@hotmail.com. Así todo seguido, genética perica.
Que una vez se llega a la junta extraordinaria donde se tiene que aprobar la ampliación de capital, en esa junta, teóricamente, el Mr. Chen ya tendrá las acciones en su poder, ese 56%,
o más,
y ahí sí que puede cambiar al presidente.
Sí, claro, ahí puede cambiar el presidente. Aparte,
sí, sí es así, que a lo mejor no lo cambia, aparte, pero bueno, hablamos de ese tema.
Ya sabemos que históricamente y por tradición y más en clubes de fútbol nunca está representado al 100% del capital.
No, no, en el español está máximo un 80%.
Por eso, con lo cual si el control alrededor del 60, que supongo es un poquito el objetivo, ya prácticamente llega a ese límite para aprobar. Habrá que ver qué números, habrá que ver la ampliación de capital. De qué importe estamos hablando. Todo esto son los números que van a ir saliendo posteriormente. Todo esto es cuestión de que las cosas vayan consolidando sus plazos, se vayan poco a poco poniendo en su sitio y ordenando. Pero yo pienso que estamos en un buen camino, Javier. Pienso que en este momento estamos en un buen camino. Dani ha hecho un buen negocio. No nos vamos a engañar, al final Dani ha hecho un buen negocio.
Se ha quitado lo que siempre lo dijo, está claro.
El otro día se lo preguntaban y decía, bueno, no, me he dejado mucho dinero en español, pero compró las acciones a 60,10.
No, todos compramos las acciones.
Todo el mundo, si al final es un
bien para todo el mundo. La única manera de que él pudiera llevarse los avales es vendiendo las acciones más caras.
Totalmente, sí, es que estamos de acuerdo. Si yo no lo he dicho,
no te lo digo como crítica, sino lógico.
Al revés,
él dijo: si él vendía las acciones, sería a cambio también de que se hicieran cargo del crédito sindicado.
Exacto. O sea, él también ha estado aquí avalando personalmente y asumiendo unas responsabilidades, pues por el bien del club. No nos vamos a engañar. No ha querido, han podido entrar otros que tampoco han podido estar en disposición de, o no han querido, o no han podido. Pues hacerse cargo de esos avales o haber comprado las acciones a un precio que se hubiese podido llegar o que se hubiese podido acordar. Ahora parece que hay una pequeña guerra, a ver quién compra las acciones más.
Yo creo que las acciones, la gente no vende acciones
por
78, 80, sino si se las venden a Dani, serán por afinidad a Dani. Si se las venden a Genética Perica será por eso. Una cosa es que Genética Perica vendiera o comprara las acciones a 300 euros, entonces alguno diría, hombre, aquí tengo yo un negocio, pero entre 78 y 80 euros me parece que no hay tampoco para tanto.
Yo como,
en ese sentido,
como economista, puedo valorar la operación en sí, puedo leer y analizar los números de quién me va a comprar y quién va a ser el propietario del club de mi vida. Y a partir de aquí lo que no tengo es la percepción personal. Es decir, yo personalmente no conozco a Mr. Chen, pero sí que pienso que...
Sí, lo conozco personalmente.
Tú sé que lo conoces, por eso te he felicitado también por la cobertura que has hecho, porque realmente has estado esta semana sin parar.
Nosotros no estuvimos agraciados. Pero eso sí, ahora que se lo podía haber dicho a Dani. También esto sería entrar en interioridades periodísticas. Te felicito por el tema. Pero bueno, por lo menos... Yo tengo el orgullo de ser el único diario que ha abierto portada con el giro histórico que ha hecho el Español en esta semana.
Que felicitar, por supuesto,
fuimos los únicos, y felicito a los otros periódicos a los que le han no tocado la posibilidad de hacer el diario, pero no abrieron portada. Y eso también son cosas de valorar y no es la primera vez que lo hacemos. Y tú lo sabes, Javier.
Por supuesto, y aquí siempre lo hemos dicho.
Aprovecharé también para felicitar a la Sportividad y a Román Martínez también, por la cuenta que le está.
Bueno, Gonzalo, ¿tú también ves esto de una manera positiva?
Sí, perdona que hable poco, pero es que estoy muy afónico. Entonces prefiero reservarme un poquito.
Ya ves, Javier, que te lo traigo un día y mira cómo está.
Son los nervios, ¿eh?
Y además, ha sido durante la tarde, porque durante todo el día he estado perfectamente.
Habrá hecho una
pero durante la
de
tarde,
karaoke.
Sí. La emoción de volverte a ver.
Hombre, gracias. Pero ya la emoción ya vino el 06, ¿no?
Hablando de emoción, has visto la imagen que corre, ¿no? Por la red, ¿no?
Que hay tantas.
Dice, ¿quién es el,
sí,
el chino que está al lado de Javier?
Bueno, yo quiero recordarte que hace cosa de un año más o menos estábamos aquí todos discutiendo los terribles problemas económicos del club. Yo te dije, esto solo lo soluciona un chino a un jeque.
Sí.
¿Que te pusiste a reír? Pues ya tenemos al chino.
No, pero lo que siempre... Yo ya sé que hace años yo era reacio, y lo de reconocer a que el club se vendiera. Pero claro, hace años, hace 10 años, o 8, 7...
Las cosas son distintas.
Claro, no era lo mismo que ahora. Entonces, siempre he valorado. Si alguien quiere comprar el club, que venga, y lo he dicho, que ponga el dinero, que pague los avales... Y oye, y ya está, y Dani es el máximo interesado, y la gente que rodea a Dani, decir, oye, el crédito sindicado, fuera. Y eso es una un saneamiento absoluto del club.
Bueno, es quitarse un corsé muy, muy importante, sobre todo lo de Hacienda, que es una espada de Damocles que siempre está ahí. Y yo creo que se abre una nueva ventana muy importante para el Español, que si se sabe aprovechar, pues puede ser muy importante.
Si eso le unes el tema también de los derechos televisivos que aumentan,
claro,
etcétera,
es que,
etcétera.
Es que esto es una cadena, ¿eh? O sea, es quitarte la deuda, es soltarte el corsé, poder empezar a fichar jugadores de mayor calidad, eso revierte en ingresos de televisión, renegociar cosas. A partir de aquí, si se hacen las cosas con un poquito de cabeza, podemos tener al Español donde se merece.
Ojalá. Bueno, es que a nivel deportivo, perdona, Román, ¿tú no ves que en el mercado de invierno...? Claro, pues estamos hablando de que hoy, bueno, hoy es día 5 de noviembre. No sabemos de aquí al 31 de diciembre cómo va a estar el equipo. Hoy ha dicho Caicedo que a partir de ahora se han dado cuenta
el efecto Chen
para cambiar. Pero sí que es verdad que el tema deportivo puede ir, desgraciadamente es así, va al margen del tema económico, en el sentido de que Mr. Chen puede poner 50 millones para fichar y que la pelota no entre y nos esté, y por mucha inversión que hagamos, nada.
Sí, pero tú estás hablando ahora del mercado de
invierno. Sí, del mercado de invierno.
El mercado de invierno, hasta que no tome posesión del club, aparte de los 12 millones de euros que te ha comentado Dani.
Y que entonces, dijo él también.
Y te dijo, estos van directamente, directo a Hacienda. No va a haber, no creo que, a ver, si hay una hecatombe, a lo mejor se busca una fórmula para decir, a ver cómo podemos fichar algún jugador.
Claro, claro,
y una hecatombe, te estoy hablando del equipo en descenso.
Sí,
si el equipo está ahora décimo puesto, no va a haber ningún
fichaje. A ver, este año posiblemente a lo mejor quedemos el 10 o el 12.
O el 9.
Y ya está. Y todo el planteamiento de cara a la inversión será de cara al año que viene.
Correcto. Va a ser de cara al verano. Y además tú sabes que los fichajes de a media temporada, primero pagas muy caro el producto y el producto a veces no está
La única opción de fichar en el mercado de invierno de jugadores que el año que viene acaban contrato
y avanzarte la
compra. Y avanzarte, claro, decir, mira, claro, no vas a renovar por tu club, tú le dices al club de, y no lo han hecho a nosotros. ¿Qué prefieres? ¿2 millones ahora o 0 millones en el 1 de julio? Porque claro, el jugador queda libre, por lo tanto,
sí.
Traer cedidos no creo que sea una solución.
Pero luego tienes el tema del límite salarial, que no lo puedes cambiar a media temporada.
No, ahora,
que eso también
te corseta
la planificación.
A no ser que con esos 12 millones eso pueda mejorar un poco, pero no lo sé.
Yo no digo imposible, pero veo muy, muy difícil. O sea, que la afición no se ilusione de que en enero van a llegar 3-4 fichajes.
No.
Sí, hay que ser realista, Yo creo que la misión principal ahora mismo es resolver el tema del fisco. Y si deportivamente el equipo más o menos tira esta temporada, yo creo que no se va a hacer nada. Y ya de cara a la temporada que viene, pues sí que se meterá mano.
Hombre, a mí me gustaría, si se pudiera tener algo para mejorar lo que hay
Hombre,
y poder hacer algo más.
Lo que no has de tener duda, Javier, es que sí se va a empezar a trabajar ya.
No, eso está claro.
Cambia radicalmente el planteamiento de trabajo. Tú sabes, sí, una planificación
deportiva... El año que viene no le van a decir a Perrano, tienes 0 euros,
claro,
para fichar.
Claro,
no, no, Óscar, tienes tanto dinero.
La planificación deportiva de cada temporada, o sea, de la temporada siguiente, empieza cuando empieza la actual. Es decir, ahora ya se estaba trabajando en la temporada que viene.
Pero ahora
cambia,
con dinero.
Claro, ahora cambia radicalmente el planteamiento. Tú ya empiezas a seguir a otro tipo de jugadores, empiezas a buscar otro tipo de jugadores, pues porque ya hay un colchón que sabes que te va a permitir, pues, aspirar a jugadores de mayor calidad y con mayor recorrido. Esto es importante ya. Es posible que aprovechando que estás trabajando en este tipo de jugadores con los cuales tú ya no trabajabas, tengas oportunidad en el mercado invierno, según cómo, de poder hacer alguna incorporación que valga la pena y que esté adecuada. Lo que aquí estaremos todavía limitados a que la inversión como tal no habrá entrado. Es decir, buscamos otra fórmula financiera,
aparte que si traes,
pero como tal no habrá entrado.
Tienes que quitar jugadores del primer equipo. Claro,
está claro.
Esa es la única fórmula, como se dice. O sea, es reducir fichas.
Exacto.
Y con lo que te reduces, sí, decir... ficho a X jugador, como me he ahorrado 3 fichas, le puedo pagar esta,
claro,
ficha de media temporada porque no me paso el límite salarial y a la vez, a lo mejor si algún jugador sale y tienes un pequeño traspaso, pues solo puedes invertir, pero es la única forma. O decir, me lo ceden, una cesión, y luego después en verano ejecutas la,
claro,
compra, que un poco con Caicedo. Seguramente cuando entre el nuevo accionista a lo mejor compra hasta el 75%,
claro,
de los derechos del ecuatoriano. Pero yo creo que el modelo a seguir es el que ya se intentaba hacer con pocos recursos hace 3 años. Yo me acuerdo en la presentación de Perarnau y decía, yo mi modelo es Villarreal, un estilo Villarreal Real Sociedad, que la gente, yo no veo fichajes de 8 cifras de 10 millones para arriba, veo más fichajes de 5 o 6 millones, tipo Villarreal que fichó el Bakumbu que costó 7 millones, un jugador interesante de la Liga Turca, y sobre todo que podrás competir con salarios que tú antes decías, no puedo fichar a este jugador porque no le puedo pagar este salario.
Correcto.
Y ahora te vendrán, incluso jugadores libres que no podías optar a ellos porque no podías competir con otros jugadores. Y aquí, y luego después, hay que sumar la política de fútbol base, que es importante. Y para mí, el aspecto más importante es que jugadores buenos que tú harás en tu casa,
podrás mantener,
y entonces estarás posicionado en el mercado con la importancia que es eso de decir, no, si vendo, vendo o por la cláusula o muy cerca de la cláusula.
Exacto.
Eso te
con
el caso de Eric Bailly en el mercado de invierno, que se fue al Villarreal.
Exacto, que se acabaron los fichajes regalados. O sea, si tú tienes un jugador que has podido comprar por 4 o 5 millones, posiblemente lo vas a poder vender por 14 o por 15 a un equipo, pues como ha pasado, por ejemplo, con Vieto este año en el Villarreal.
Exactamente.
Y demás, ¿no? Ya no tendrás que semi-regalar los jugadores cuando los vendes.
Claro, y eso es básico, es un poco el círculo este virtuoso de, al no tener tanta la mochila, estas dos mochilas que vas con el cliente, subiendo, pues vas más ligero, y entonces, claro, todo esto te permite fichar mejores jugadores, que luego después el fútbol ya sabemos que 1+1 a veces es 1.5, pero te permitirá mejores jugadores, un equipo al que le podrás exigir más porque estarán al corriente de pago. Tú y yo el domingo lo hablábamos, es decir, que hablábamos de aspiraciones. Yo estoy seguro que ya a partir del domingo, y los futbolistas son humanos, y ahora después nos podemos cabrear, pero estoy seguro, y el propio Caicedo hoy lo decía, vamos a cambiar la dinámica y tenemos que cambiar.
Claro, saben jugador, que ellos están jugando mucho.
Se están jugando
también
mucho, porque ahora el jugador que no valga, pues ahora no temblará el pulso de decir, oiga,
pues en rescisión
de contrato.
¿Cuánto que pagarle tanto? Toma, venga, va.
Bueno. Puede pasar.
Claro que puede pasar.
Y se están jugando y ven que, y el jugador no es tonto y ve que se va a hacer un proyecto interesante, importante. Estás en una ciudad como Barcelona, que eso también es clave de la inversión. Yo creo que,
bueno, por supuesto,
si el español está en Palencia, con todo respeto, si hay un palentino, no es lo mismo.
No, hombre, el español tenemos la gran suerte y la gran fortuna de convivir en Barcelona. Y hasta aquí, hasta ahora, solo se ha atendido y se ha hecho caso a un club de los muchos que tiene la ciudad. Pero es que el español es un club histórico en Barcelona y Barcelona es, al fin y al cabo, es nuestro escaparate. Y aquí ha pesado mucho en que al final, pues, el Mr. Chen haya tomado la decisión de apostar por el español. Aparte de que estoy seguro que en la distancia corta con Dani se lo han pasado muy bien y han estado.
Y han comido divinamente.
Y han comido divinamente, con lo cual también lo ha traído aquí, ha venido, ha visto el club. Unos colores preciosos, una ciudad maravillosa, una comida estupenda, un clima, un estadio nuevo. Si es que al fin y al cabo, el español a veces, los pericos tendemos a menospreciar lo que tenemos, es un gran club. El problema es que, bueno, históricamente hemos vivido al lado de otro club que ha intentado pasarnos por activa y por pasiva por encima, hemos aguantado y pienso que ahora hemos de estar todos contentos porque va a llegar una etapa bonita que nos la merecemos y que ojalá se cumplan las expectativas que puede aportar toda esta operación. Qué bonito estar hablando hoy de esto cuando yo recuerdo que cómo estábamos todos el fin de semana después del partido con el Granada.
Es que del partido
no se ha hablado del Granada. Que mira que levantó ampollas.
Y ahora sí que ampollas. Se podrá dar la vuelta al estadio, tener un estadio. Yo creo que esto también atraerá a socios que verán. Ahora muchos el año que viene dirán, pues está haciendo un proyecto bueno.
Claro, cuando empiecen
y seguramente
a ver, se ha fichado a tal.
Saldrán pericos debajo de las piedras. Esto es lo de siempre.
Pero si hemos llegado a ser 36.000 socios, imagínate tú.
Si fíjate, el otro día estaba Sandoval, de Granada, decía, este es el estadio más bonito de la categoría, Tío, que no es dudoso. Y yo espero que con la llegada de Chen, por fin el español tenga una tienda en un punto neurálgico de Barcelona. Creo que es básico.
Totalmente de acuerdo.
Fundamental.
Es básico.
No va a haber un local en Barcelona. Local social en Barcelona también.
Sí, pero aparte de del
sí,
local,
lo que del me parece, tema de la tienda pero, la tiene que poner pero, el sponsor técnico.
Sí, pero sí, una pero, cosa, la tienda hay que ponerla aunque sea deficitaria, fíjate lo que te digo. Sí, es un tema tú, de imagen.
Claro, es imagen de marca, Javier.
Claro, no, pero sí estoy de acuerdo.
Tú la tienda la tienes que
poner. Hasta en el aeropuerto.
Sí, tú la tienda la tienes que poner porque tú después el merchandising que allí vendes, tú si vendes en tu tienda propia por la venta de camisetas tienes un 15% por cada camiseta que vendes. Si la vendes en un centro comercial, pues al club a lo mejor por cada camiseta que se vende le dan un 3%, no sé, ¿eh? Pero van por ahí los márgenes. Pero tú, es importante que, y además un club que ya vendrá con el sello del propietario en China, tienes que aprovechar ese flujo y que seguramente mucho turista de allá dirá, oye, es el español, es el equipo de Mr. Chen, ¿no?
O vendrán con la idea, incluso si están en Barcelona, pues si no pueden desplazarse al estadio, como mínimo de ver la tienda. Hay mucho turismo deportivo, hay mucho turismo que viene a visitar el Barça, que viene a ver, pues lo mismo, la potenciación que puede tener esto en China y la repercusión afectará seguro al turismo que venga aquí y vendrán dispuestos. Entonces pienso que todos estos aspectos que son los importantes, que yo entiendo que todo el equipo de Rastar ya va a tener en cuenta, pero al final
no, claro, es todo, es que no solo va a ser el tema del club, claro, en sí, de financiar el club, de reflotarlo, sino también el tema de la sponsorización, y eso es importante porque yo creo que el estadio no se va a llamar Rastar Stadium, tendrá otro nombre chino que también aportará dinero.
Bueno, pero ¿O no?
Bueno, pero...
Porque este hombre se moverá para buscar un,
sí, sí,
un sponsor que no necesariamente tiene que ser.
No, pero a lo mejor puede ser de su propia empresa, porque tiene varias cosas.
Videojuegos,
sí, 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 se puede llamar.
Tiene la productora.
Exacto.
Me comentaba...
De sus filiales.
Que la película más vista este año en China la produjo Rastar.
Pues te digo que es posible que a lo mejor él, con los contactos que tiene, pues pueda a otro empresario chino decir, bueno, pues el nombre del estadio te lo dejo a ti.
Y otra cosa que yo creo importante, que al darle, si se consigue dar la vuelta al club, de llegar, que es uno, yo me acuerdo, y ahora me ha venido a la memoria una entrevista cuando estaba a punto de inaugurar el estadio a Dani, y me decía, dice, yo estoy convencido que llegaremos a tener lista de espera de socios.
Hemos estado a punto.
Pero bueno, fue
el efecto estadio, claro.
El efecto estadio. Pero si tú llegas, eso
ahora lo bueno que sea el efecto equipo.
Sí, sí, primero tiene que ser el efecto equipo, claro. La gente que se enganche. Pero tú luego, cuando tienes ese efecto llamada, la gente se engancha. Una vez que ven espectáculo y que saben que hay demanda, hay cola de gente que se quiere apuntar. Esto es,
la gente se anima.
La gente dice, yo no me borro aquí, a ver si como me vaya tengo que estar en lista de espera, a lo mejor me estoy 2 años sin entrar. Y eso es importantísimo.
Pero que la gente tenga paciencia también, que esto no va a ser de
esto no va a ser. Yo creo que estamos hablando de un plan a 5 años.
Sí, pero que el plan de choque de inicio, que es el económico, a partir de junio del año que viene se tiene que ya empezar a ver en el efecto deportivo.
No, es que el efecto deportivo yo creo que efecto deportivo se va a ver ya en verano.
No, me refiero a eso, que la gente diga, me voy a hacer socia porque se está haciendo un equipo para luchar por Europa.
Pero no con fichajes, a ver...
Galácticos.
Con fichajes galácticos.
Pero hay fichajes galácticos.
Pero tú, por ejemplo...
Y hay jugadores...
Por ejemplo, un jugador como James Rodríguez, si tú te acuerdas.
Lo podríamos vivimos, saber. Pastore.
Jugadores de este perfil... que podías haberlos fichado y al final no los pudiste fichar porque tenías que pagar el dinero en cash y no tenías para pagar en efectivo y querías pagar a plazos y había otro equipo que sí que lo tenía.
El Oporto.
Pues tú, por ejemplo, tú ahora dispondrás de este dinero para hacer estos fichajes. Y James en su momento creo que eran 4 millones de euros o 3,5, ¿no?
Y bueno, Pastore era más caro. Pastore eran 7, sí. 8 millones en su momento.
No, pero
y el Madrid pagó 80. Claro que eso es importante también.
No, pero jugadores.
Si tú puedes vender a un jugador por 40 o 50 millones,
bueno, pero,
la cosa cambia radicalmente.
Sí, sí, pero es que el Porto lo vendió por 30 al Mónaco.
Sí, sí.
O sea, ya no te hablo de los 80. Si puedes vender por 30 un jugador que fichas por 5, o el caso, sin ir más lejos, de Kiko,
sí.
Tú dices, vale, porque tenía ese contrato firmado con el Madrid, pero si tú te plantas. Y a lo mejor el año que viene quería marcharse
a Kiko. Luego el jugador se quiera ir, claro.
No, pero si el jugador se quiere ir, le dices, sí, sí, pero tú no te vas hasta. Si no me pagan la
cláusula. Ya, pero en su momento, cuando se hizo la renovación, sí, no podías presionar.
Pero claro, no podías presionar.
Exactamente.
No podías
ahora presionar. Cambia. Ahora el que tiene la fuerza eres tú.
Mira, al final, el socio, el seguidor, el simpatizante, el aficionado del Español, siempre hemos sido realistas. Sabemos lo que es nuestro club, sabemos lo que hemos sufrido, sabemos lo que cuesta pues ganar títulos. Hemos ganado pocos, pero hemos ganado y los hemos disfrutado, los hemos vivido. Entonces, entendemos que ahora no vamos a hacer un equipo brutal de Champions, porque serían pensar y hacer castillos en el aire, pero sí que poco a poco se va a poder construir un proyecto deportivo a largo plazo, con fundamentos, con solidez, apoyado, como bien ha dicho Dani, en una tranquilidad financiera. Curiosamente es uno de nuestros slogans dentro de Rombus, la tranquilidad financiera, lo sabes, me ha hecho gracia cuando Dani lo ha comentado y me apunto a ello. Pero esa tranquilidad financiera te ayuda muchísimo luego al resto de gestión del club y a que la gestión deportiva puedas hacer proyectos a largo plazo, puedas apostar, como bien ha dicho Román, por la cantera y que la cantera al mismo tiempo nutra al primer equipo, pero que eso pueda ser un proyecto en el cual a ti sepas que no vas a subir un chaval para que luego lo tengas que malvender o se te lo vayan a llevar. Al revés, el chaval va a querer quedarse en el club, va a querer estar en el club, voluntad de permanencia para el crecimiento deportivo y para el crecimiento económico. Al final, todos son vasos comunicantes, la parte de la parcela económica y la parcela deportiva. Y si ojalá todo se cumpla y luego, como en el fútbol pasa siempre, la pelota acaba entrando, porque al final la pelota de entrar,
sí, obviamente, sí.
Pues podemos estar hablando de otro Español en un plazo de 3, 4, 5 años. Y más en el entorno actual en el que está el fútbol, porque no nos engañemos, como estábamos o como estamos nosotros y que esperemos ya no estemos, hay muchos clubes en España que están a duras penas subsistiendo, aguantando con mil penurias y veremos qué pasa, veremos cómo acaba todo y dónde se posiciona cada uno. Y a nosotros nos ha pasado un tren, que como también bien dijo Dani, pues yo pienso que había que cogerlo.
Y muy importante y vital el control financiero racional, que espero que haya gente capacitada y responsable, porque ayer, bueno, y hoy lo publicábamos, hablaba con el compañero que hace Sabadell y me explicaba cómo fue la historia del Sabadell con el japonés, que cogió el Sabadell en el año 2012, Kensuke Sakamoto, con un déficit de 900.000 euros. Pagó por las acciones del club 3,1 millones de euros. Al cabo de 3 años se va con el equipo que estaba en segunda B, y con un déficit de 3,1 millones de euros, y le pagaron 50.000 euros por el club. O sea, a pequeña escala es un desastre,
sí, sí.
Total.
Esto sí que vendría un poco, pues, Román, y lo has explicado muy bien, y realmente esta historia también la conozco y fue así. Aquí sí que podemos hablar, pues bueno, que eso podemos decir que pues fue un capricho del japonés, el Sabadell sí que era un muñeco más pequeñito. Aquí yo pienso que, por supuesto, que tienen que dar todos los controles financieros, todos los controles económicos exigibles, y sobre todo para Rastar y para el máximo accionista, porque al final estamos hablando de una inversión de alrededor de 60 millones, si hablamos ya en global.
No, tiene que tener un director financiero fuerte, propio suyo, que controle todo, cualquier desviación presupuestaria, porque es que no se lo puede permitir. Y el señor Sakamoto, en este caso, era un simple paralelismo, no digo que vaya a pasar esto en el Español, pero que él se fió de gestores que eran de aquí,
sí,
y él estaba en Japón y a veces venía aquí hasta que no, esto va muy bien, y al final hasta que dijo, esto no puede ser.
No, o sea, está claro que cuando uno es inversor o toma el control de sus inversiones, nosotros de esto entendemos mucho,
sí, por eso, os lo comentaba,
o si no, al final las inversiones acaban por no funcionar. Es una de tomar el control directo, implicarse en sus propias inversiones y con un férreo control de riesgos y
pisar el terreno y
correr,
pisar el
terreno con otros,
Sí, no, Javier, hoy teníamos que estar un ratito al principio y al final sabes que el Español está apasionante, que empezamos.
No, tampoco contábamos con la entrevista con Dani y se ha ido un poquito el tiempo, así que Gonzalo, tienes que venir otro día con mejor voz para hablar de la cláusula suelo.
Eso está hecho.
Eso es importantísimo. No, es que el Euribor está a punto de llegar al 0,099.
Sí, señor.
Ojo, que eso es,
sí, señor,
histórico.
Histórico. Y
yo no creo que lleguemos al menos. Pero sería
Y los bancos siguen sin bajarse del burro y siguen con sus cláusulas suelo.
Bueno, pues por para ellos.
Y ahí estamos nosotros luchando, batallando para dar muchas alegrías, gracias a Dios.
Para echar un capote a Gonzalo, que así va descansando la voz, decirte que esta última semana hemos tenido y ha venido mucha gente del programa preguntando por el tema de la cláusula suelo. Porque además, como ahora va saliendo los medios y hay...
Claro, ya,
resoluciones.
Está todo el tema de que puede haber carácter retroactivo, que yo no me lo creo, que al final... Lo haya.
Bueno, a ver, con esto hay que ser muy prudente, porque las noticias hay que leerlas en frío, no en caliente, y con tranquilidad y enteras. Por el otro día parecía que la Unión Europea había dicho, la Comisión Europea...
No era verdad.
Y no, lo que ha dicho es que ellos son partidarios de eso, pero esto al final lo dirime el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y ya veremos lo que pasa. A día de hoy todo está igual.
Lo importante es que te quiten la cláusula suelo.
Exactamente.
Y si luego tienes la suerte de que hay una decisión de... Va con carácter retroactivo, muchísimo Exacto. mejor.
Pero ha habido muchos bancos como el Sabadell, Liberbank, etcétera, que han dicho que ellos van a seguir aplicándola y nosotros seguiremos ahí luchando contra ellos y ayudando a la gente.
Y con éxito.
Y con éxito, gracias a Dios.
Pues tenemos que, no sé si la semana que viene puedes.
A ti te la quitaron, sí, ¿no? Sí.
A mí, pero me la quitaron por el Tribunal Constitucional.
¿Por el Supremo?
Por el Supremo.
Ah, vale.
El Supremo decidió.
Digo, sí que ha sido
pero yo no fui. Yo lo denuncié en su momento. Antes de conocer a Rombus,
pues mira,
y me dijeron que no. Tarde, sí. Pero vino el Tribunal Supremo que dijo: BBVA, Cajamar y Caixa Galicia, correcto. Fuera.
Ya sabes que la gran ventaja y la gran diferencia de Rombus es que el 85-90% de las cláusulas las quitamos sin tener que demandar al banco. Negociando con ellos porque venimos del mundo de la banca y sabemos hacerlo.
Gracias, Gonzalo. Y que a cuidarse.
Gracias.
La semana que viene, si puedes, hablamos del
aquí
tema.
Aquí está.
Robert, a ti te liberamos también la semana que viene. Pero si él está así, no puede venir.
Bueno, aquí estaré.
Un placer, Javier. Y gracias. Encantado, como siempre, estar aquí. Apasionante.
Seguiremos hablando también del palco Rombus para el partido del Málaga. 8:22, una pausa y nos vamos a Natural Optics.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Sets. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Sets, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Sets, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Sets, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especias i conserves, Dani.
Eres tanta gente que dime con quién hablo ahora, no ves que no sois iguales, eres la de quédate conmigo, prometo darte tormento, darte malos ratos, yo te prometo si me escuchas niña, darte arte.
Nos vamos a Natural Optics Claret, profesionales de la salud visual, porque todo hay que verlo bien. Y hemos intentado aquí explicar también, no solo con el, de momento, máximo accionista, que lo sigue siendo, Daniel Sánchez Llibre, sino con nuestros amigos de Rombus y Román Martínez, cómo es la actual situación del club después de la venta a Mr. Chen. Natural Optics Claret, especialista en monturas y cristales graduados, también cuenta con un servicio de audiometría. Y recuerden que lo natural es ver bien y que tenemos una gran oferta de Natural Optics Claret a los mayores de 65 años que tienen un 40% de descuento hasta el 30 de enero en lentes graduadas. Y si practicas deporte, Natural Optics Claret es especialista en gafas de sol graduadas. Recordemos que muchos de los productos de Natural Optics Claret están fabricados a mano. Natural Optics Claret, San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rugeda Flo. Teléfono 93-459-3516, 93-459-3516, porque lo natural es ver bien con Natural Optics Claret. No hemos podido y no vamos a poder escuchar toda la rueda de prensa de Collet con Caicedo, así que les vamos a dejar un par de minutos de la rueda de prensa del presidente junto a Felipao, renovado hasta el 2019, y espero que dentro de poco cambie todo el tema de las cláusulas.
Quan va arribar el Felipe Caicedo, quan vam començar des de l'àrea deportiva, des de l'Òscar, a parlar d'aquest jugador, Bueno, doncs sabem que són, és aquesta classe de jugadors, amb aquest nivell que tenen, doncs que a vegades penses que és difícil que estiguin jugant, que puguin venir jugant a l'Espanyol, no? Amb el Caicedo, amb el Felipe, ja ho havien provat de quan estava a Rússia i se'ns donava una altra vegada l'oportunitat de que pogués jugar amb nosaltres. Però, com que sabem que són operacions que són difícils, doncs el que diem sempre, no? S'ha de ser imaginatiu i, sobretot, vendre el que és aquest club, que jo tant m'hi abraio i tant m'emprenyo quan no sempre es valora com es mereix aquest club. Quan vàrem començar a parlar amb el Felipe, amb el seu representant, amb el Javier, jo diria que ens vam donar potser un marge d'aquestes dues temporades. No és normal que vingui un jugador, i en el seu cas, que va venir doncs, lliure, amb la carta de llibertat, no és normal doncs, que fem contractes de dues temporades, com es va fer en el seu moment. Ho vam fer doncs, perquè ens donàvem un marge de confiança a les dues parts. El Felipe, perquè renunciava a molt amb l'aspecte econòmic per poder jugar amb nosaltres. I a l'Espanyol, doncs, perquè la nostra aposta, també precisament, sobretot econòmica, doncs, també fèiem un gran esforç. Quan va arribar, va acabar la primera temporada, a l'estiu, realment van arribar ofertes per al Felipe, que ells se les van valorar i nosaltres també la vam valorar, i tots dos vam arribar a la conclusió doncs, que on podia estar millor eren aquí. I vam arribar a la conclusió doncs, que les ofertes, tant l'Espanyol que les podia aprofitar per vendre, com el jugador que les podia aprofitar també per marxar, doncs cap de les dues parts vam voler fer això. I aquí estem, hem arribat a un acord de 4 temporades més, aquesta i 3 més, i això vol dir doncs, que aquest marge de confiança que ens vam donar, les dues parts estem contentíssims, les dues parts ho volem aprofitar i les dues parts volem tenir un recorregut més llarg. Quan ens donem aquest marge i quan estem fent aquesta renovació, doncs el Felipe s'ha convertit, res, en aquests 14, 15, 16 mesos que està aquí, doncs s'ha convertit en una referència en el camp, s'ha convertit en una referència en el vestidor i s'ha convertit en una referència doncs, per tots els socis i aficionats.
Ha sido un regreso a la élite por mi parte porque bueno, venía de mucho tiempo de estar en Rusia, en Emiratos, por ahí el nivel competitivo no era el mismo y bueno, me abrieron sus puertas y nada, solo agradecer por la confianza desde el minuto cero a Oscar, al Precio, al club, al cuerpo técnico. Mis compañeros siempre me han ayudado desde cuando no estaba muy bien de forma, cuando sufrí unas cuantas lesiones, creo que desde ese minuto me han respaldado y yo creo que me ha dado fuerzas para seguir, para continuar, para poder devolver todo el cariño, el respaldo que me han dado. La verdad que estoy muy, muy a gusto, muy contento aquí. Puedo decir que y puedo considerar junto con mi esposa de que es nuestra casa. Nos sentimos muy a gusto, estamos muy contentos y la verdad que espero poder cumplir estos 4 años que he firmado con las mismas ganas, con la misma ilusión. Vienen retos muy importantes, vienen cosas muy ilusionantes para la plantilla, para todos, así que nada, seguir con las mismas ganas y muchas gracias a todos.
El efecto Mr. Chen. Espero que, como ha dicho Caicedo, a partir del lunes ya el tema va a cambiar. Desde este lunes el tema todo va a cambiar y que el equipo salga con otra actitud de cara al partido del domingo a las 12 en Bilbao. Recuerden que el Atlético de Bilbao juega esta noche a las 9 contra el Partizan, partido de la Europa League, y espero también que se desgasten un poquito. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Recuerden que mañana tenemos la habitual porra del partido Español Atlético de Bilbao en San Mamés el domingo y la última hora del equipo también. Así que hasta mañana, lo que siempre les decimos, que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana a las 7, como siempre, Tiempo de Español.